Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Javier Cansa.
Arturo González Campos.
Estamos, Juan, ¿por qué tienes que,
es que
paralizar
enfadado.
El ritmo?
No.
Estuve de enfado, tiene.
No. Bueno. De repente he dicho, joder, ¿pero por qué gritamos tanto?
Bueno, porque,
si solo somos nosotros.
Porque es el principio del programa, es alegría.
Porque claro, cada uno está en su casa y hay una distancia.
Hay que dar emoción.
Claro,
pero si es la emoción, hay que dejarse de tanto razonar y tanta leche, hay que emocionarse.
Claro, la tranquilidad de que puedes apagar esto en cualquier momento y perderos de vista.
Ay, sabes,
es que todos son ventajas.
Ser humano.
Tengo un tema.
¿Tema o temita?
Tengo un tema.
¿Tema o temita?
Me parece que es temazo.
Uf.
Me parece. Ahora me lo vas a corregir tú.
Uf.
Seguramente.
Tienes muy malos antecedentes.
Creo que voy a dinamitar el idioma español.
Madre mía.
Creo que voy a dinamitar los usos y costumbres de la RAE.
Jo.
¿Por qué? Seguimos diciendo en un bar, en algún sitio público, ¿por qué seguimos diciendo voy al baño y luego entramos en un lugar donde no hay posibilidad de bañarse, porque no hay bañera?
Duro, de verdad.
Madre mía.
¿Pero por qué os da pereza? ¿Cómo?
Pues por la misma razón que tiramos de la cadena,
sí.
Por la misma razón que seguimos colgando el teléfono,
sí, esa es.
Por la misma razón que escribimos en pluma,
no es lo mismo.
Por la misma razón que conducimos coches,
no es lo mismo.
No,
nunca
no,
ha habido
no.
bañeras en los baños públicos.
¿Cómo
si
que no?
Se llamaban baños en Roma.
¿Anda? ¿Y en
estamos hablando de Roma.
Pero es que esa expresión viene de Roma.
Ah, que viene de Roma.
Claro, del latín.
Viene de Roma.
¿O tú cuenta qué ves?
Viene de Roma.
Vamos a ver.
Sí.
O sea, tú sostienes que ir al baño es una hipérbole, ¿o qué?
Una inconsistencia, es una inconsistencia.
Ah.
Sería ir al lavabo, porque ahí sí hay un lavabo. Vas a lavabarte.
Pero eso es más complicado, porque si dices voy al lavabo, muchísima gente dice, tú no cabes. Tú no vas al lavabo, tú no cabes.
Voy al inodoro. Vas a decir, voy al inodoro.
Voy al inodoro, me parece bien, me parece perfecto.
El inodoro es la palabra, inodoro.
Lo que me pone muy nervioso es voy al aseo.
Inodoro incoloro.
Al aseo, bueno, me pone muy nervioso.
Al aseo.
Porque me da la impresión de que esa persona viene sucia.
Yo suelo decir, voy a empolvarme la nariz.
Eso es lo más
y
práctico.
Y si dices,
sí.
Arturo, voy a intentar, o sea, estoy
tengo,
a tu favor.
Tengo chiste, tengo broma, ¿eh? Sí,
ah,
sí,
ah,
sí.
Cuidado.
Sí.
Yo estoy a tu favor desde que has empezado a hablar.
Anunciando.
Tú gasta tu turno como quieras, Juan, pero Javi tiene chiste.
Date prisa.
Estoy completamente...
Mata Javi con chiste, ¿eh?
De acuerdo... Contigo, Arturo González Campos.
Sí.
¿Te parecería mejor retrete?
No, porque no hay. Es que no sé lo que es un retrete, la verdad.
Recordad que estoy esperando, ¿eh?
Dale. Javi, si quieres, suéltalo ya, porque tampoco era tan bueno lo de Juan.
Es tu oportunidad, Javi.
Dice. Ha apuntado Arturo, una idea muy bonita. Dice: voy al aseo, ¿vale?
Sí.
Entonces, ten cuidado cuando vayas a la provincia de Lérida, Lleida. Cuando vas a Lleida, dices: voy al aseo.
Qué bueno.
¿A cuál aseo? A la de Urgell, a la aseo de Urgell.
Sí.
Claro, porque tengo prisa,
tonto,
es Urgell, ¿no?
Tonto,
es Urgell. A lo mejor
ha merecido la pena la espera,
Javi. Ha merecido
Javi.
Muchísimo la pena. Bueno, mucha atención. Hoy
vamos a ver, un momento, Arturo. Esto por alusiones.
Vale,
vamos a ver, si lo hubiera hecho en el
pero
momento...
Pero aquí nos aludimos todo el rato, Javi. No se puede decir por alusiones cuando hablamos entre
claro,
nosotros.
Si somos cuatro gatos, Javi.
Pero vamos a ver. Es que,
¿tú te imaginas una pareja discutiendo por la noche y diciendo por alusiones?
Por alusiones.
Bueno, si es un trío, sí. Entonces,
una pareja diciendo, si es... qué calor hace esta noche. Y dice, bueno, por alusiones, yo he abierto la ventana esta mañana y he ventilado. No,
bueno, por realusiones.
De
otra
hecho,
vez.
Cuando hablan mucho, al final suele decir, y acabo.
Digo que el chiste había tenido más...
¡Protesto!
Joder, déjame
bueno,
ya.
perdón, Javi, no. Sí, que dilo, que hay que arrancar el programa.
Hubiera funcionado un 20% más si lo hubiera hecho inmediatamente a lo que
claro,
al aseo.
Sí,
porque estaba
sitio.
Entre
estaba,
un 15 y un 20, sí.
Claro, porque humor es tragedia más tiempo, efectivamente.
Eso es.
Vale, mucha atención. Hoy no es un programa normal.
¿Cómo que no?
Hoy es un programa.
Eso seguro.
¡Fresquito!
¡Oh, fresquito!
Por ese día en el que ambientamos todo y además, como yo creo que es el primer cosas fresquitas que hacemos con fresquito exterior.
Pero entonces no hay pregúntale a mí.
No, no hay pregúntale a ti. No,
o sea,
no,
tengo que decir cosas que no, que no se paten.
¿Y qué va a hacer la audiencia con esta situación?
Pues aguantar y seguir mandando mails que no paran de preguntarte cosas que yo ya, de verdad que estoy agotado.
Vale, vale.
Entonces, como...
Ya veré si contesto.
Hoy toca cosas fresquitas.
Pero un momentito, es que a mí hay gente por la calle que me para y me dice esto y me, al oído me dice esto para Rodrigo, o sea, me hacen preguntas por la calle para Rodrigo, o sea, imaginad el nivel que está alcanzando esto.
Me paró a mí el otro día la Guardia Civil y me dijo, no, si usted no ha hecho nada, caballero, pero es que le quiero preguntar si en concursante, y digo, hombre, no, por favor, déjeme circular, caballero. Vale, entonces, creo que lo que podemos hacer es, para establecer el orden, tendríamos que echar un combate los cuatro.
¡Ostras!
El que gane este... O sea, en este participo yo también.
¡Madre mía!
El que gane este combate...
Lo narro yo, porque si lo narra Arturo, no lo vamos a acabar.
¿Y si empiezas tú, Arturo?
Claro, también puedo empezar yo, pero entonces...
Yo voto que empiece Arturo.
Mi papel como ordenador, moderador del programa, ¿dónde quedaría, no?
Pero eso es de puertas afuera, Arturo.
Empiezo yo,
estamos,
¿no?,
entre amigos.
Empiezo yo, ¿no?
Venga.
Vale.
Sí, yo creo que sí.
Primera cosa fresquita que os traigo, ¿vale? Bueno, vamos a recordarle a la gente que las cosas fresquitas son cosas que nos molan y que las contamos aquí. Es un programa especial, fresquito. Es un programa, mira, Javi, qué bueno.
¿Sí?
Es un programa que hoy es un chocolate calentito.
Bien.
A la taza.
Y fuera hay nieve.
Vale. ¿Una chimenea también me puedes poner? ¿Una chimenea?
Te puedo poner.
¿Al amor del hogar?
Eso es. Y una mantita, vale, en las rodillas.
¿Qué te parece? Hemos concluido que empieza Arturo. ¿Vale? ¿Y si cuando acaba Arturo dice, nomino a Juan, por ejemplo, o nomino a Javi, o nomino a Rodrigo? Entonces,
eso es.
Esa persona, vale. Y por
lo
favor,
hacemos como os dé a vosotros la gana. Esto es lo que queréis decir, ¿no?
Pero por favor, no me saltéis, ¿eh? Que os veo venir, ¿eh?
Nunca.
Vale. Voy con mi primera cosa fresquita. Es una sorpresa que me llevo un día porque yo, sabéis que tengo este rollo de que todavía escucho mucho vinilo y compro mucho vinilo y todo eso, ¿no? Entonces sigo visitando las tiendas de vinilos. Y un día, en una tienda de vinilos, me encuentro una portada de un disco y el autor, me parece sorprendente que tenga un disco.
¿Qué?
Y el disco... Antes de deciros,
¿es pobre?
¿Quién es? No es pobre. El autor no es pobre. Para nada, en absoluto.
¿Y por qué te sorprende que tenga un disco?
Porque le conocemos por otra cosa, no por sacar discos.
Amancio Ortega.
Amancio Ortega. ¿Te imaginas un disco de Amancio Ortega?
El primero es normal, pero el segundo es el más maduro y personal.
Es un homenaje a Italia. Vamos con la primera canción. El disco suena así. Mira.
Arturo, qué chulo. A ver si canta alguien de una vez.
Va a tardar, porque esta persona que os digo que saca discos no los saca, aunque canta un poquito a veces en algunos números, no es un cantante, es un pianista.
Ah.
Pero lo sorprendente es la identidad de este pianista. Este señor que está tocando el piano aquí de fondo es Jeff Goldblum.
Toma ya.
El actor.
El matemático del caos.
El de las gafas.
El de las gafas. El de las gafas de Parque Jurásico.
El actor moreno.
El de las gafas de Parque Jurásico. Yo me encuentro con este disco que se llama Jeff Goldblum and the Mildred Schneider Orchestra.
Olé.
De Capitol Studio Records. Y me lo compro porque veo a Jeff Goldblum en la portada y digo, me lo voy a llevar. Bueno, pues este tío resulta que es un pianista de jazz espectacular, pero espectacular de verdad. Independientemente de que sepas quién es, te aseguro que escuchar a este tío tocar el piano es una locura y que de vez en cuando se pega el lujo, la alegría, porque a él le divierte y porque a él le gusta, de grabar discos de jazz con esta Mildred Schneiser Orchestra, que son un grupo de colegas suyos, de músicos de jazz, un poquito lo que hace Woody Allen con su clarinete y sus colegas dando sus conciertos, sí. Pues lo hace Jacob
Blum. Hombre, acordaos que yo hice una sección hace tiempo dedicando a cantantes, a actores y actrices que cantaban y que tocaban música.
Que cantaban,
sí, sí.
Claro, claro.
Joe Pesci, por ejemplo. Acordaos, Joe Pesci también, sí. Pesci. Por ejemplo.
Como quedó incompleta Javi, digo la voy a ir, vale. La voy a ir completando yo, bien, voy a ir poniendo piezas.
Voy perfeccionando.
El disco es una maravilla, de verdad. Es un disco doble en el que además de, ya digo, esa Mildred Schneiser orquesta de colegas, pero todos de una maestría brutal, aparecen cantantes como Imelda May, como Tim Browner o como Sarah Silverman, que no es cantante tampoco, que es humorista, cómica, pero que cómica, le sí. Echa una mano.
Pero canta muy bien esa tía.
Oye,
¿eh?
Y una pregunta.
Canta maravillosamente.
No, te voy a hacer una pregunta. ¿Jeff Goldblum es de los pianistas que van cantando a la vez? O sea,
juega a eso,
van,
a veces.
Van tocando las mismas notas al piano y cantando.
La vamos a escuchar. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple and plum. De verdad que el disco es una locura, ¿eh? De verdad que es una preciosidad.
Me gustaría tener esta voz, me encantaría. La voz de Sarah Silverman me gustaría tenerla muchísimo.
Me parece una auténtica locura.
Me gustaría
locura.
Cantar así.
Así que esta es mi recomendación. Lo tenéis por ahí, está colgado, el disco está colgado en plataformas.
¿En compact no se puede comprar? ¿Hay que comprarlo en vinilo?
Me parece que no lo están sacando, pero porque lo ha prohibido el propio Jacob Blum. Está en contra de...
Hace muy bien.
Está en contra del compact disc. Sí. Así que, nada, esto es lo que os recomiendo, si os apetece.
Hugh Laurie toca también el piano.
Uy, qué bonito, muy bonito, muy bonito.
Has preguntado antes de Goldblum que si tararea, sí. Y es verdad que a veces acompaña, sí, al cantante o incluso hace un poquito de esto que hacía...
Scat un poquito, ¿no?
Eso es, esto que hacía Ella Fitzgerald, lo
scat,
hace.
Sí, 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 sí.
E incluso te puedes encontrar que en un momento determinado de locura del scat, pues se canta un poquito de la banda sonora de Parque Jurásico. Es una maravilla. Bueno, pues este es...
Tu recomendación, bravo.
Esta es mi cosa fresquita.
¡Bravo! Acertado, acertado. Un acierto. Vale, Arturo, un acierto.
Y nomino a la persona que más me ha vituperado durante el proceso, que es Rodrigo Cortés.
¡Ostras! Gracias, vituperador.
Mi primera cosa fresquita es un tebeo.
¡Joder!
Es un
qué tebeo. Envidia.
Espero que no sea el mismo que el mío.
¿Te imaginas? ¡Qué maravilla!
Probablemente no, porque el mío, Juan, es francés.
No, por ahí.
Entonces, no. Agua.
Os recomiendo muchísimo una maravilla publicada en 2006 llamada El Capitán Escarlata. No sé si conocéis el Capitán Escarlata. Creo que Arturo tiene la configuración facial que se le pone a la gente cuando sí que
conozco,
lo tiene.
Conozco, pero no lo he leído, ¿eh?
Yo conozco.
No lo he leído.
Yo no conozco al Capitán Escarlata, conozco a la Reina Roja.
Oye, tío, ¿cómo lo ha colado, eh?
Hablemos de eso, Juan. El Capitán Escarlata es un.
Tengo chiste.
Javi, ahora no, después.
No, es mejor ahora porque me reiré entre un 15 y un 20% más. Adelante, Javi.
Ok. El Capitán Escarlata, el problema que tiene es el color.
¿Esto era?
Sí.
Ah, pues no era por el tiempo entonces, Javi. No era una cuestión de tiempo.
Y ahora le damos vueltas, Javi.
Ese lo podías haber dejado en nevera como buena cosa fresquita. Lo podías haber dejado ahí. Vale, el Capitán Escarlata, ¿de qué va, Rodrigo?
El Capitán Escarlata es un tebeo, es un cómic escrito por un escritor y dibujante, en este caso no lo ha dibujado, que se hace llamar David B. No sé si os suena, pero si no suena, debería sonaros lo antes posible. David B., que es en realidad el modo en que él reduce David Boshag, un tipo que ahora tendrá 60 y pico años, y que dibuja Emmanuel Guibert, un magnífico ilustrador que también es guionista, aunque en este caso se han repartido de esta manera labores. Probablemente la obra más conocida de David B. sea La Ascensión del Gran Mal, una obra muy, muy autobiográfica que en España se ha recopilado con el nombre de Epiléptico, que fue entregando en series desde el 96 hasta 2003.
Madre mía.
En el que habla de su relación con su hermano epiléptico de una forma sorprendentemente poética. Es un guionista y dibujante increíblemente poético. Su lenguaje es poético. Nunca es literalista. Cualquier cosa puede suceder, puede desafiar las leyes de la física. Tiene una trilogía maravillosa de la que solo ha hecho dos y estamos todos esperando el tercero, que no llega y no llega, que es Los Buscadores de Tesoros. Y, en fin, os recomiendo mucho que os asoméis a esta obra, magníficamente ilustrada por un lado, pero en un lenguaje que ambos heredan de Marcel Schwab, el autor del Rey de la Máscara de Oro, y que llevan a un lugar absolutamente único. Insisto, no vale el racionalismo puro, hay un juego con el lenguaje maravilloso y se desafían las convenciones de lo racional de una forma sorprendentemente natural. Así que quedáis invitados a compraros con vuestro propio dinero El Capitán Escarlata.
¡Qué maravilla, eh!
Oye, ¿tiene algo que ver con lo que el viento, con lo que el viento se llevó?
Por supuesto que sí, vale. Es la precuela, Javi.
Ya.
Vale, El Capitán Escarlata.
Ah, no, tengo que nominar.
Ah, eso es, claro, ahora te toca nominar.
Y nomino, con toda la fuerza de mil mares y el ímpetu de mi corazón, a Juan Gómez Jurado, autor de Todo Arde.
¡Oh, bravo!
Y vuelve y salta.
Bueno, pues por alusiones.
Bien dicho.
Muy bien.
Me gustaría. Iba a recomendar un cómic, pero voy a cambiar el orden de las cosas porque he traído dos cómics.
Pero eso va a ser un caos. Pero entonces, ¿estamos jugando a ser Dios?
Pero claro, pero ¿quiénes nos creemos que somos?
Bueno, pues yo, un señor que va a recomendar un cómic.
Vale.
Luego.
Vale.
Y ahora.
¿Y ahora qué vas a
una
recomendar?
Novela.
Una novela, vale.
Porque, joder, a ver,
¿ahora yo qué hago? ¿Tienes? ¿Ahora yo qué hago? Tenía un disco, tenía un cómic de una novela, me habéis pisado todo. Bueno, es igual, venga. Venga. No importa.
Bueno, pero Javi, tú te estás luciendo con los chistes, no te preocupes. Tú tienes tu parte la tienes hecha, Javi.
Vale, venga, vale.
Claro.
Vale.
A ver, yo quería recomendaros una novela de un novelista que viene de un.
¡Qué bien! No sé, Joel Goldblum.
No, curiosamente. Y que viene de un país para mí desconocido.
Multicolor.
Llamado Francia.
Oh, mira, bueno,
¿vale?
Mira, sí tenía cosas francesas.
Sí, el señor se llama Pierre Lemaitre. No sé si habéis escuchado hablar de él.
Sí, ahí me suena. Lemaitre, ¿no? Pero vamos, sí, me suena.
Yo no lo voy a pronunciar bien, pues porque no quiero.
Porque no le da la gana.
Y sería algo así como Pierre Lemaitre.
No le da la gana. No
pero
le
lo
la
quiero
gana,
y le voy a llamar Pierre Lemaitre.
Es un
¿vale?
rebelde.
Y este es un señor parisino que es probablemente uno de los mejores escritores de novela negra vivos. Quizás el mejor del mundo.
Olé.
Indiscutiblemente el mejor de Europa. Y que para nuestra desgracia, para desgracia de sus fanses, o a lo mejor el segundo mejor, después de...
Joe Nesbo.
Después de...
¿De ti?
De Joe Nesbo. Quizás, no lo sé.
Pero es que hay rankings, o sea, ¿se puede saber
sí,
por ranking
internet.
Quién es? Y eso, sí,
sí, hombre, eso está publicado, está en el BOE.
Vale, y hay una lista de sus novelas más sobrevaloradas, de peor a mejor.
Vale.
El ranking, concretamente, es el que diga yo, que para eso soy.
Bueno, claro.
Y este señor es buenísimo.
Un santo.
Y es magnífico, y es maravilloso. Pero lleva muchísimo tiempo sin publicar novelas negras. Ahora le ha dado por la histórica.
Ay.
Y bueno, pues...
Pues si eso lleva más tiempo, habíamos quedado, Juan.
Claro, hombre.
Ya lo sé, pero le ha dado por ahí. Y sin embargo, este hombre, que es un maestro de lo literario, tiene una novela que está a caballo entre lo... Digamos que lo más literario, por como nos vemos allá arriba, que es por la novela por la que ganó el premio Goncourt hace unos años, como recordaréis, y lo más policíaco, como las novelas de su comisario famosísimo. Y a mitad de camino entre las dos, Tres días y una vida.
Ah.
Magnífica, brevísima, cortísima.
¡Ay, qué bonito! Eso me gusta. Eso
pues
me gusta.
Como digo yo siempre, lo bueno si breve,
eso es.
Dos veces bueno.
Muy bien dicho, no me lo conocía eso.
No sé cuántas páginas tendrá, a lo mejor 224 páginas. Y es muy cortita, una letra muy grande para gente como tú, Javi.
Vale.
Y barata.
¡Oh!
Para
¡I like it!
Tú,
¡I like it!
Perdona, es la novela de la vida de Javi. O
maravilloso,
sea,
maravilloso.
Es
maravilloso.
¿Y qué cuenta Tres días y una vida? Pues Tres días y una vida cuenta la historia de un adolescente que un día comete un error garrafal, gravísimo.
Eso no pasa.
Vaya.
Eso es ficción.
¿Vale?
Ficción absoluta.
Que sale de metro y se equivoca en una estación, se equivoca en la estación de metro. Que sale
eso cambia
y
el curso de su vida.
Terrible.
Eso un joven le hunde.
Este adolescente se ve envuelto en un crimen.
Se olvida el
¿vale?
abono
no
joven,
puedo
el abono transportes.
En un crimen se ve envuelto. Un
tiene
crimen,
que pagar el precio fijo.
Un crimen sangriento. Que a ver que no duele porque el muerto también es francés.
Creíste que solo hacía chistes tú, Javi.
Ya me he dado cuenta.
En tres días.
Te está comiendo la merienda, Javi.
En tres días de esa vida.
¿Sí?
Un día del 1999, un día de 2011 y un día de 2015, solo en tres días, nos cuenta cuáles son las consecuencias para este adolescente del crimen en el que se vio envuelto cuando era pequeño.
Oh.
Es excepcional.
Pinta, o sea, bien, pinta, es, pinta muy bien.
La novela es magnífica. Pinta muy es bien. De las mejores novelas negras que vais a leer en vuestra puta vida.
Pero que hay niños, like, Juan. Que hay niños.
La vi.
Y me,
la vi.
Y me, gust,
la vi.
Me gustaría recomendarla.
Repítelo, por favor.
¿Cómo se llama? Sí, efectivamente.
Tres días y una vida. Llevo todo el rato diciendo.
Pues hay que elegir. Joder, tres días o una vida.
Pues yo he entendido tres días de Navidad desde el principio. ¿También? Y digo que ha apropiado también. Y que ajustadito. Desde el principio. ¿Ves cómo hacen falta las aclaraciones? Muy bien. La cosa fresquita. Número uno de Juan Gómez Jurado. ¡Bravo!
Es que voy a nominar.
Así, un poquito de,
venga.
Un poquito de jaleo.
Voy a nominar por alusiones. Voy a nominar a Javier Cansado.
Y por narices, vale, pues yo, también, claro. Pues porque yo, no hay otro.
Aunque sea. Cosa fresquita, sea lo que sea, yo tengo sintonía.
No,
mete sintonía.
A mí.
Sí.
Vamos,
sí.
Venga, ahí, sí, venga, sí, ahí sí, al libre albedrío. Vamos, sí, la sí, sintonía sí, sí, de Javier Cansado.
¡Fresquita!
Bueno, yo voy a recomendar una cosa. No voy a traer cosas de tanta actualidad como habéis traído vosotros. Sí. Yo voy a traer cosas un poquito
más de modés.
A mi bola, ¿vale?
Más de modés.
Voy a traer, sí. voy a
cosas del antiguo Egipto.
Voy a recomendar unas cosas.
Una pirámide.
Unas cosas de humorísticas, de mucho cachondeo.
Una vasija, ja, porque es de humorista.
¿Cuánta cantidad de cachondeo, Javi? ¿Muchísimo o poquísimo?
Muchísimo cachondeo, ya verás.
Hombre.
Bueno, voy a recomendar cosas muy graciosas.
Qué ganas de correr alrededor de un árbol.
Y pegarle un calvo.
A toda velocidad, ¿no? Voy a recomendar cosas muy concretas, muy concretas. Voy a recomendar una serie de... Bueno, a mí me gustan mucho las series cómicas de policías.
Sí.
Me vuelven loco las series cómicas.
Normal.
¿Y a quién
normal?
No.
Police Squad, de los Abrams Zucker Abrams, para mí fue lo máximo. Police Squad. Luego quiero recomendar una que tiene 8 temporadas. Pero solo voy a recomendar la primera temporada.
Vale.
Una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine.
Y las otras 7 que les den, ¿verdad?
Las otras 7 temporadas no las recomiendo, solo la primera.
No, porque Javi no es ambicioso. Javi es una persona muy modesta.
De verdad, porque he visto una, he visto todas. Entonces,
a
una
partir de la segunda se hunde estrepitosamente, ¿no, Javi?
No, vamos, a mí.
No es verdad. Son muy buenas.
He de decir una cosa. La serie es de 2013 y empecé a verla en su momento. Pero estas seriecitas que mueven mucho la cámara y hacen mucho zoom,
sí,
y para darte esa sensación de realidad, de documental, están todo el tiempo.
Pues de esas no es.
Sí, es de esas. Y empecé a verla y mi hija me lo recomendaba y tal, pero yo no podía verla por mor de esto. Me pasa con The Office, no puedo verlo por eso.
Te mareas.
Pero me dice mi mujer, dice, tómate un Lexatin antes de verlo. Entonces yo me tomo mi Lexatin y me veo mis 23 minutos de serie. Y muy bien, o sea, me ha gustado mucho. El protagonista es Andy Samberg, un miembro histórico, bueno, histórico no, recientemente histórico de Saturday Night Live.
Sí.
Y la serie es muy cómica, es muy graciosa, pero ya digo, una temporada está bien. Vale, también voy a recomendar...
Porque si no, es un Lexatin cada capítulo y al final es que no te va a sentar bien.
Voy a recomendar Seinfeld.
¡Toma!
Fíjate que lo que voy a recomendar, Seinfeld.
¡Qué bien!
Seinfeld porque, sí, es que los jovencitos ya no saben que existe Seinfeld.
Pero tampoco escuchan nuestro programa, Javi.
Bueno, también es verdad. Por si acaso hay un hijo que está escuchando el programa. Seinfeld, están todas las temporadas, están en una plataforma, una plataforma muy, muy cimera, y ahí recomiendo las 9 temporadas. Ahí no hay...
Muy
hay,
puntera, ¿no?
Una de las buenas. De las,
ahí
de las
no te hace falta ni Lexatin ni nada para reírte, ¿no?
Una vale. De las más señaladas, ¿no, Javi?
De las que están ahí y que son inmarcesibles. Están ahí y venga, y venga, y venga, y venga, ¿vale?
Una de las clásicas,
claro,
¿no, Javi?
Eso es, de las de toda la vida.
Una de las que ya mis padres... Bueno, pues
la primera plataforma que tuvo un globo, dos globos, eso, tres globos, vale, por ejemplo.
Vale, entonces, es. Quiero recomendar la primera temporada de Brooklyn Nine-Nine, todas las temporadas de Seinfeld, y también voy a recomendar... ¿Conocéis el programa de...
¿Pero por qué recomienda Seinfeld? Di a la gente jovencísima...
Porque generó un... Bueno, es un... Sabéis que el leitmotiv de la... Esto es muy controvertido, ¿eh? Pero el leitmotiv de la serie es ninguno. O sea, no hay ninguna... No va a ningún sitio. Es una relación entre personas, que son personas muy cómicas y con
no
una...
No va de nada.
No va sobre nada.
Ellos.
Eso
no
dicen
sí.
ellos todo el rato, pero...
Sí, bueno,
y lo repetimos los demás, pero va de lo que va en la serie. series, las sitcoms, de sí, cosas. Sí, sí, claro, cada vez de una.
Claro, pero son tan disímiles que no hay algo que las... Que, bueno, obviamente
sí,
las
pero tal y como lo dicen ellos, parece que es gente hablando a la nada frente a un malecón.
Sí, pero siempre se puede... Acordaos que siempre hay un capítulo...
Magnífica, ojo, es
maravillosa,
graciosísima.
Pero hay un capítulo, por ejemplo, que es todo el capítulo esperando una mesa en un restaurante chino. Están ahí
eso
esperando...
Es, pues eso, ya va de algo.
En un restaurante chino.
Sí, sí, pero eso no se compadece con que luego otro capítulo es que alguien se equivoca yendo al aeropuerto y cambia de... O sea, son peripecias.
Sí,
que no tienen...
como Friends y como
no,
Fraser.
Pero...
Sí, yo creo que más lo que querían decir es esta cosa que se dice mucho en la televisión de que pasen cosas. Y ellos decían, no, con que pasen un par de cosas y además muy sencillitas,
bueno,
y muy tontas.
Lo que he dicho de que no.
Pero es verdad que se vendió como no va de nada. Y bueno,
bueno, pues lo retiro. Vale, sí, va de lo que queráis. Yo no voy a discutir.
Pero qué maravillosa. Que yo soy...
Maravillosa.
Que me la acabo de volver a ver, Javi. O sea, que
vale,
la mejor,
o sea,
Javi.
Es maravillosa. Bueno, pero lo que quiero recomendar de verdad, lo otro lo he recomendado un poco para abrir boca. Lo que recomiendo de verdad es de una serie que se llama Entre dos helechos, una serie de Zach Galifianakis.
Galafiniakis.
De Zach Galafiniakis.
Yo le llamo Galifianakis toda la vida, Javi.
Es un cómico, yo, es un one-liner.
García Bellido le llamo yo.
También.
Centros capilares.
Oliver Rodés también le llaman. Y el hay un programa que se llama Entre dos helechos. Son entrevistas antipáticas, entrevistas un poco hirientes, ¿vale? Hicieron en el 2019, hicieron una película sobre eso, una especie de making of sobre cómo se hace el programa, que está bien, bueno, está bien, pero lo que quiero recomendar, y es lo que hay que ver fundamentalmente, la película se puede ver, una hora se puede ver, tal, pero lo que hay que ver es el final de la película, que son las tomas falsas de las entrevistas. Eso hay que verlo, esos 5 minutos,
magistral.
Esos 5 minutos finales de tomas falsas de lo que ocurre mientras están haciendo las entrevistas, eso
maravilloso.
Es que hay que verlo.
No veáis lo demás, pero
que
no, eso.
Podéis ver las temporadas de Seinfeld, lo que queráis. Podéis ver Brooklyn Nine-Nine.
Quemadlo el negativo de todo.
Haced lo que queráis.
Quemadlo si queréis, pero...
Haced lo que queráis, pero las tomas falsas de la película, se llama Entre dos helechos, la película, de Zach Galifianakis.
García Bellido.
A ver. Si lo has dicho genial todas las veces, Javi.
Lo has dicho muy bien, lo has dicho perfecto.
Es que Juan está escudriñando.
Javi,
que diga las silabitas y que...
Has metido tres cosas fresquitas en una única sección,
bueno.
Y me ha sonado, me ha sabido a tarta al whisky, me ha sabido a celebración.
Pues vale,
me ha gustado muchísimo.
Me vale.
¿Me dejáis decir... Seguimos en Aquí hay Dragones, aunque no esté pasando nada. Quiero decir que no va a haber ahora mismo ningún cambio ni nada.
Ánimo, Arturo, muchísima suerte.
¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
¡Bien! ¡Qué bien!
Yo creo que ahora podríamos echar una contienda para la segunda parte, para que no sea el mismo orden, ¿no? Echar una contienda y ya respetar el orden a partir de ahora.
Yo
de
tengo una propuesta, Arturo.
Sí.
Sí, que empieces tú, Arturo.
Pero yo sí, te diría que empieces tú.
Pretendía darle...
Y nominas al siguiente y al siguiente y al siguiente.
Un poquito más de... No lo sé, que hubiera una sorpresa, que no...
Arturo, sí, es una
Arturo,
idea genial.
No pintan nada.
No pinto nada, es increíble.
Puedes ir empezando, Arturo.
Soy Mr. Cellophane. Vale, voy a hablar de una película que he visto hace muy poquito tiempo, hace muy poco, y que...
¡Bien! ¿Y a quién nominas?
No, estáis intentando animarme porque me habéis humillado hace 30 segundos y no. Y se nota la hipocresía.
Gente que va al cine.
No la he visto en el cine. La he visto en una de las plataformas que ahora mismo son referentes en una plataforma de las que se poseen y me ha sorprendido muchísimo. La película se llama Vampiresas de 1933.
¿Cómo?
Y suena así.
¿Cómo?
Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears.
Es una película de Mervyn LeRoy, está dirigida por Mervyn LeRoy y tiene la característica de que es un musical, obviamente, pero es un musical que está rodado
obviamente
antes
claro.
del eso sí,
Vampiresas 1933.
¿Qué va a ser?
Obviamente un musical.
Bueno, Vampiresas podría ser una película de terror y 1933 es un año.
Pues eso es lo que estamos diciendo.
Pues eso es lo que estamos discutiendo, que sea obvio.
Está rodado antes del Código Hays. está rodado antes de que entrara la censura en Estados Unidos, de que las productoras de cine, viendo que estaban teniendo muchos problemas, se crean ellos mismos una autocensura y generan unos contenidos, digamos, más populares, ¿no? Y esta película está justo antes, está rodada justo antes. Entonces, me he encontrado con una cosa muy sorprendente. Con la película empieza con este tema que estamos escuchando, que es el We Are in the Money, y te ubica muy bien, porque en 1929 ha habido una crisis económica brutal en Estados Unidos.
Un crash.
El famoso crash de Estados Unidos. Y cantan, empiezan con esta película cuando todo Estados Unidos está en la calle prácticamente desahuciado y muerto de hambre. Empieza con este We Are in the Money y nada más terminar, lo que ocurre es que entra un registrador de la propiedad y dice que hay que cerrar el teatro porque tiene muchísimas deudas. Entonces, la película es un reflejo durísimo de una época que había ocurrido hacía apenas 2 años, de la pobreza y de del hambre que había en ese mismo momento, y lo están vistiendo como si fuera un musical, ¿no? Entonces estas gold digger, estas vampiresas, en realidad la traducción, si la hiciéramos de verdad, más que eso, sería busconas.
¿Qué?
Y lo que cuentas...
¡Ah!
Sí.
¡Claro!
Por eso os decía antes...
¡Busconas!
Por eso os decía antes, claro, gold digger es una buscona. Y lo que cuenta es la historia de tres mujeres que tienen muchísimo hambre y que lo que tienen es ganas de intentar timar a cualquiera que tenga dinero. Entonces, el tema es durísimo, los diálogos son brillantísimos. Hay un momento en que ellas se levantan en una casa que comparten, que es prácticamente un chamizo, y dicen, bueno, ¿qué hacemos hoy? Porque nos hemos quedado sin trabajo. Podemos ir a ver el circo de pulgas, que es muy barato, o quedarnos aquí y ver cómo lo que hacen las pulgas con las que dormimos todas las noches, tal. Bueno, hay una escena en la que dentro de lo que digo, dentro del universo del musical, se canta una canción que se llama Remember My Forgotten Man, y que es una escena muy inspirada en el expresionismo alemán, con una pena tremenda, porque la historia que cuenta es la de esos hombres que habían vuelto de la Primera Guerra Mundial y habían vuelto de salvar a su patria, y ahora estaban completamente arruinados en la calle y muchos suicidándose.
Oye, Arturo,
por la pobreza.
¿Y te ríes un poco la película? ¿Te ríes mucho?
Te ríes mucho.
Tiene muy buenos diálogos.
Tiene unos diálogos excelentes, de verdad.
Pero podía ser...
Y tiene otro número, y ya acabo, que se llama Petting in the Park.
Toma ya.
Fijaos ya, el Petting, todos sabemos lo que es. Pues en ese número, Petting in the Park...
Pues en el 33 ya se sabía.
Ya sabía lo que era
Petting. No, no es necesariamente así. ¿Qué? Tú, porque no tienes perro, Arturo, pero Petting, tu pet de dog, es cuando coges al perro...
¿Pero tú qué haces con el perro?
Mírate la película.
Le doy cariño.
Petting in the Dark, ¿cómo es?
Mírate la película, Juan.
¿Por qué no hay perro?
Porque hay un momento en pleno surrealismo de este Petting in the Park en el que todas las mujeres aparecen con una armadura y todos los hombres con un abrelatas de una forma clarísimamente fálica, y el baile es como van abriendo la armadura de las muchachas. Creo que esto tiene muy poco que ver con los perros. Es una película de verdad que me ha fascinado, me parece espectacular, y yo no la conocía y me he quedado muy loco, y por eso la recomiendo.
¡Bien! ¡Bien!
¡Vampiresas! Vale, 1933, ¡bravo!
Vale,
bravo,
vale, venga, pues bravo. Ya está, bravo. Entonces ahora le tocaba a Rodrigo, ¿no? Sí.
No, puedes nominar a quien quieras.
Es que puedes cambiar la nominación.
No quería ser el programa así vibrante y cambiadito.
Como no me dejáis mover nada, pues Javier Cansado, venga.
Vale, pues venga, vamos a ver.
Toma.
Yo voy a recomendar música, bueno, tengo sintonía, qué narices. Primero sintonía. Venga, vaya. Mete sintonía.
No vamos a empezar ahora sin sintonías creando un caos.
El frío. Bueno, venga, la sintonía de Javier. ¡Cansado!
¡Fresquita!
Voy a hablar de música. Voy a hablar de una pareja, de un dúo. Yo creo que lo conocéis todos, pero sobre todo Arturo lo conoce muchísimo. Porque en otra vida Arturo tenía un programa y los ponía mucho a este dúo.
Sí. Y mandaba postales mágicas.
Hombre.
Y pues eso es.
Yo he tenido muchas vidas.
Es un dúo aragonés de Santi y Roberto.
Ojalá hagan J.
Bueno, uno es de Calatayud y otro es de Zaragoza. Ellos han trabajado conmigo en cada uno, no los juntos, sino cada uno en Ilustres, han trabajado los dos, en Ilustres Ignorantes.
Ay, te quiero ver venir, Javi, hacen, sí, soy muy fan.
Hacen esta música, pon un poquito esta música y ahora hablo de ellos, un poquito, métela.
El Bittercast.
Duru, duru.
El Bittercast, ay madre, qué amargo.
Bueno, se dedican a hacer versiones, cambiando las versiones de canciones muy famosas.
Buena idea.
Cambiando las letras, haciendo letras muy cómicas. Haciendo letras muy cómicas, muy, muy, muy graciosas. Muy, tienen hits que son de un nivel brutal.
Son muy graciosos.
Yo creo que yo las he visto bastantes veces en directo y es un poco la alegría de vivir. O sea, un concierto de los Gandules, que de quienes estoy hablando, es una fiesta. Es una fiesta, no es un grupo muy conocido, no tiene una legión grande, pero los que les seguimos.
No es como los Beatles, por ejemplo.
No es como los Beatles, que estaban haciendo el Here Come the Sun, la versión esta del Bittercast, qué amargo es, que es una reflexión que todos hemos hecho en algún momento de
nuestra vida. Pero alguien tenía que ponerlo en forma de canción.
Alguien tenía que decirlo.
Y me parece más interesante que Aquí viene el sol.
Por ejemplo,
me parece
mucho más
interesante.
Tienen más
respetando a los Beatles como los respeto, pero vamos
tienen
a comparar.
Tienen mucho más recorrido.
Que también lo hemos pensado todos alguna vez, por otro lado.
el directo decía que no tiene muchísimos seguidores. Los que le seguimos somos locos, o sea, somos gandules todos, o sea, es muy gracioso porque cada vez que dicen en alguna canción la palabra gandul o gandules, hay que gritar, en fin, es una cosa, es una fiesta.
Son muy buenos.
Vamos a escuchar un poquito del directo, para que veáis el nivel que tienen en directo, un poquito.
No es un bisturí, ni un calamar, su cola le sirve de timón al brincar. Es muy gandul. Es muy gandul. Nunca da mal si le pasas la mano por el lomo. Te ronroneará,
a no ser que esté enfadado o acatarrado.
Cuídame el gato.
Bueno, es el nivel de fiesta que son sus actuaciones. Ellos empiezan con una intro muy curiosa, ellos mismos también. Ella, además, su puesta en escena es muy curiosa porque se ponen en un sofá con bata, tocan suficientemente bien las guitarras, está muy bien. Y digo que se presentan con una intro que se llama Die Escafandra, que son ellos mismos haciendo canciones robóticas, con unas canciones muy, muy, son como haikus, como muy suave, con la misma música todo el rato y cantando como si fueran robots, que la verdad es que para empezar hay que tener mucho valor para empezar con una cosa, un espectáculo así. Y yo los recomiendo muchísimo, yo creo que es una fiesta, insisto, es una fiesta, son muy, 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 muy graciosos.
¿Estoy equivocado o es ese tipo de música que hay que escuchar en directo y que no se transfiere igual de bien al disco?
Claro.
Porque se benefician del ambiente, bueno, de la atmósfera.
O sea, digamos que crean un estado, te absorben, o sea, es algo sorprendente. Y a mí hay una canción, voy a poner mi canción favorita, tienen decenas de canciones, son todas unas versiones muy chulas, canciones de Amaral, de los Beatles hemos escuchado. Vamos a escuchar esta,
de Pink Floyd,
de todo el mundo, tienen cosas de Bach y de Mozart, ¿no? Vamos a escuchar un minuto solo de una de mi canción favorita, que es una versión de Sunny, la canción esta famosa americana. Un minuto.
Pony, caballo chiquitico con las patas gordas. Pony, las mueves muy deprisa cuando galopas. Mucho más fácil para montar que un caballo de tamaño normal. Pony, metro y medio, mides tú.
Es verdad que piden fiesta, pero dan fiesta también, ¿eh?
Pilla,
porque
fiesta,
lo que tú decías,
fiesta,
Javi, que yo los he usado mucho en la parroquia y son maravillosos, de verdad.
Tú los has visto también, tú los has visto en directo.
Les he visto en directo.
En Madrid yo los he visto bastantes veces, en Galileo los he visto algunas veces.
Son
sí.
Gloria bendita.
No lo perdáis.
Te toca nominar.
Venga, nomino a Juan Gómez Jurado.
Toma, toma, no le pones.
Bonito.
Sin combate no hay esa emoción, se pierde esa emoción, se pierde esa emoción.
Bonito.
Una cosita fresquita, Juan.
Bonito.
Yo tengo la pretensión de recomendar a gente hoy que acabe en E.
Ah, muy bien.
Olé.
Es un reto personal, muy bien.
Vale.
Interesante.
Y que el primer nombre tenga una E. también.
En donde sea.
Eres un grande, Juan.
Entonces, el
aunque primero... lo que haga no sea bueno, ¿no? Lo que te vale es precisamente eso, ¿no?
No, hombre, no. Quiero decir, tiene que haber... No, es un diagrama de Venn.
¿Qué reto?
Es un diagrama
¿qué
de Venn. O sea, tiene que haber conjunción entre excelencia profesional y...
Y la E.
Y, do, y una E doble. Entonces, hemos tenido...
Bene.
Pierre
Vale,
Lemaitre,
vale, pregunto. Solo preguntaba.
¿Vale?
Sí.
Y ahora tenemos a Jeff Lemaitre.
Muy bien.
Que no es francés... pero es canadiense y por eso tiene el apellido que es, bueno, pues un poco la misma mierda. Y este hombre, pues le conoceréis porque...
Por sus obras.
Se hizo muy famoso.
Por sus obras le conoceréis.
Se hizo muy famoso hace unos años una serie que yo no he visto que se llamó Sweet Tooth, que salió en una de esas plataformas que hay disponibles.
Sí, ahora hay muchas plataformas.
Hay buenas, muy buenas, ¿eh?
Han puesto algunas maravillosas.
Ahora es legal.
Sí.
Muy buenas.
Ahora ya sí.
Y tú
con llave. Yo meto la llave y las veo. Sí. Con la llave.
Y la podías ver y era de un niño que tenía cuernos porque, bueno, pues pasaban cosas. Bueno, da igual. No lo sé porque no la he visto.
No la he visto, vale.
No la he visto.
Pues
no
es
la he
una
visto.
Gran recomendación, Juan.
Pero,
gracias.
Pero... Arturo, para ti.
¿Quieres nominar a?
Para ti, que tú eres, sí. tú eres más versado en los temas de los.
La echan en vía digital.
De los pijamas. Pues te sonará Moon Knight, Caballero Luna. Te sonará el Moon Knight.
La ponen en Telemadroño.
El Moon Knight, Arturo, te estoy hablando a ti.
Perdón, sí.
Moon la Knight. Ponen en Localia.
Moon Knight de Jeff Lemire. Te sonará. El Olman Logan te sonará.
Olman Logan.
Olman Logan. Olay, 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 Olay,
sí. Sí, ¿ves? De los gandules. Sí.
Vale. Era los Manolo. A lo mejor te puede sonar Descender o Gideon Falls. En cualquier caso, sí. Para mí este hombre, que no os creéis que me suele gustar, no me entusiasma mucho, de ordinario, como
¿quieres que los oyentes la vean y que te digan qué tal? ¿Es eso lo que estás haciendo?
Como autor, cuando se va mucho hacia lo indie, sin embargo, tiene una cosa que a mí me parece magnifiquísima. Magnifiquísima.
A ver, después de haberlo denostado, a ver qué dices.
No sería ahora, magnifiquérrima, perdonadme, pero no sería magnifiquérrima aquí.
Magnifiquérrima.
Vale.
Vale, que se llama Black Hammer. Black Hammer es una serie que a él se le ocurrió en el año 2007 y que, sin embargo, le costó casi 8 años hacer. La primera vez que la sacó fue en 2015. Ha ganado, no sé si 1 o 2 premios Eisner. Y en cualquier caso, es la repanocha, ¿vale?
Vale.
Cuenta la historia.
Eso te iba a decir. ¿Se puede apuntar un poquito de qué va?
Sí, vale. Cuenta la historia de 6 superhéroes que comienzan la historia en una granja perdida, abandonada completamente. Son gente muy rara, muy extraña. Extraordinariamente extraña, de hecho. O sea, incluso para ser superhéroes.
Joder.
Y les empiezan a pasar cosas de las que no voy a hablar.
Esto es lo que se podría hacer.
Transita caminos complejos, muy complejos para lo que es... O sea, a lo mejor estaría más cerca de la obra de Alan Moore, siendo más accesible de lo que ha estado nunca nadie en muchísimo tiempo. Y es que no se puede hablar más. No se puede hablar más que la leáis, porque de verdad, como mínimo, el tomo principal, porque es una auténtica maravilla. Y sobre todo, lo más importante es que el nombre tiene una E y el apellido otra.
Claro, eso es lo más importante. Black Hammer, ¿no? Se llama.
Claro.
Black Hammer, magnífico.
Pero es una serie, has dicho.
De cómics.
Vale,
de cómics. De tebeos.
Bien, bravísimo. Rodrigo, dices bien al final de cada sección y yo estoy seguro de que estás siendo postizo, Rodrigo. O sea,
no,
que
porque
no,
me entusiasmo.
Todas.
Soy de fácil entusiasmar.
Es verdad que tú te brillan los ojitos enseguida, es verdad. Que
vamos a poner otra canción de los gandules.
Eres un niño con un pirulí.
Nomino al que a día de hoy
no te queda otra.
Mi mejor amigo, que es Rodrigo Cortés.
Joder.
Gracias, Juan.
Qué presumido es este tío, macho.
Enhorabuena por tu criterio. Escuchad esto. Y ahora diréis, ¿vas a tener las narices de recomendarnos a estas alturas las variaciones Colbert?
Lo estaba pensando indignado.
Es la primera recomendación que puede hacer cualquiera a cualquiera.
Me estaba ofendiendo, sobre todo después de los gandules.
¿Qué es lo que sonaba?
La respuesta es doble. La respuesta es no voy a hacer tal cosa. Y la segunda respuesta es sí. sí, voy a hacer tal cosa.
Rodrigo,
es que, pero es un poco esquizofrénico.
Uf, se está imitando a sí mismo, ¿eh? Ya me está dándose sacando, una vuelta de
ya
tuerca,
me está sacando,
¿eh?
de mi sitio de confort.
Todos conocemos las variaciones Goldberg. Parten de un aria, que es la que estamos escuchando.
Del aria 51.
Y después hay 30 variaciones armónicas sobre la línea del bajo. Y luego se vuelve a repetir esta aria. Es lo que se llama aria da capo, el aria del principio, vale, en definitiva.
Claro, no tengo que explicar.
Da capo, de la cabeza.
Las variaciones Goldberg se compusieron pues a mediados del 18, que es cuando se compuso casi todo lo que hizo Bach, por razones lógicas.
Bueno, porque estaba más operativo ahí.
Y se llaman así porque su primer intérprete probablemente fue el discípulo y clavecinista de Bach, Johann Gottlieb Goldberg. Se supone que es un encargo del conde Hermann Karl von Kaisler-Ring, sí, de Dresde.
Eso no hay que decirlo, sí, que se sabe. Son cosas que se saben.
Y perdonad, por favor, que insista en obviedades. Pero lo que quiero recomendaros no es tanto las variaciones Goldberg, que también, que ha interpretado un montón de gente, las más conocidas seguro son las grabaciones de Glenn Gould, que es uno de esos pianistas que cantan a la vez que tocan, que vosotros estabais mencionando antes.
Está loco, se acerca muchísimo a las teclas.
El chino también es muy bueno.
Hizo una grabación mítica en el 55 y regrabó las Goldberg en el 81.
La La Land también lo hizo muy bien. También.
Podríamos escuchar las de Wilhelm Kempf, hombre, que son,
ojalá,
completamente diferentes, se elimina prácticamente todos los ornamentos y se convierte en...
No tendremos esa suerte.
Algo muy diferente. Lo que quiero de verdad recomendaros es esta versión concreta, la interpretada por Murray Peraya, o Murray Peragia, un neoyorquino de origen sefardí, muy cercano a Vladimir Horowitz, que lo influyó mucho.
Son cosas que se sabe ya.
Es un tópico detrás de otro, ¿eh?
Es que claro, vamos, es que hombre. Está lloviendo sobre mojado. Rodrigo, por favor.
Estamos todos. Claro, ya, Rodrigo. Obvio, Rodrigo. Vladimir.
Vamos a escuchar un breve pasaje de la variación número 9, que es un canon a la tercera, muy breve además, de 10 compases, aunque ni siquiera vamos a escuchar tanto. Son deberes en realidad para casa, escuchadlo cada uno si os da la gana, oídlo después, pero fijaos sobre todo en el toque absolutamente nítido, en el sonido precioso y transparente, cristalino,
ahí,
claro, bellísimo, lo que Javi llamaría prístino. No sé si es la mejor ejecución jamás grabada de las variaciones Goldberg, pero sin duda estará entre las tres primeras.
¡Ole! ¡Ole!
Y esta es mi recomendación.
¡Madre mía! Ojalá, ay, sea bonita. Hola. Ojalá sea de verdad. Hola. Acierte. Ojalá acierte.
Pero por la entera, que está bonito.
Ganas de salir a la calle a hacer fiesta.
Qué locura. ¿Cómo era este señor? ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo se llamaba el hombre? No era Gull, ¿no? No era...
Murray Mireya. Peragia.
Peragia.
O Peraya, con H intercalada.
Peragia, vale.
Y este vive en Nueva York. Es de Nueva York. Vive en Nueva York.
Vale. Y tiene... Vamos a ver.
Da conciertos en Nueva York.
Estamos en el típico momento de programa en el que otra ronda se nos haría larguísimo.
¿Qué?
Pero también ahora se nos... Entonces, yo lo que quiero proponer es, ¿hay alguien que tenga una cosa fresquita que le caduque? Que diga, esta la suelto y cerramos muy bien el programa.
No, mira, Arturo, como hoy no te estamos haciendo ningún caso.
Ya, claro.
¿Qué os parece si todos hacemos la nuestra? Pero nos esforzamos en que sea una pinceladita muy, muy rápida.
¡Oh, qué buena idea!
Solamente...
Arturo, ¿te parece bien lo que diga Arturo? ¿Te parece bien lo que ha dicho Rodrigo? Arturo,
al final...
Arturo, lo que te diga Arturo. Digo, lo que diga Rodrigo. ¿Te parece bien, final... Arturo?
Claro, pues que la mía tenía un desarrollo muy guay, pero vale, vale. Venga, vale, pues ya está. Pues ya, cada uno lo suyo. Vale, pues yo quiero recomendar un libro que se llama Cosas que los nietos deberían saber. Es un libro escrito por Mark Oliver Everett, más conocido como Eels, a la gente que no conozca. Diga,
eso es obvio, ¿eh? El cantante y compositor de Eels. Eels es el nombre del grupo.
No digas obviedades.
Él se llama Mark Oliver y todo el mundo le acaba llamando Eels, que hasta en el libro hace broma de eso. El libro es una locura, es un paseo durísimo por la vida de este tío, pero yo he sacado la enseñanza de cómo este tío, cada vez que la vida le pega una bofetada, que es prácticamente cada mañana cuando se levanta, lo primero que hace es transformar aquello en unas canciones absolutamente deliciosas, ¿no? Entonces, bueno, con la música de Eels y con este libro pasas un rato entre malo y bueno.
¿Te ríes o no te ríes?
Vale. Muy pocas veces, la verdad.
Vale,
te ríes poquísimas veces. I feel like an old railroad man who's really tried best that he can. Venga, pues, Juan.
Y Arturo, ¿qué dice? Juan, pues venga, hablo yo. Vete sintonía.
Sí, el caso es no hacerme caso, el caso es
sintonía.
Todo mal.
Aunque sea corto, pero sintonía.
Ya me echaréis de menos.
Sintonía, venga, corta.
El día que coja la puerta y me vaya.
¡De fresquito! Bueno, voy a hablar de un novelista.
Se corea el mismo.
A mí sabéis que me gusta mucho la historia y, por ende, la novela histórica. Me gusta mucho una novela que seguro que habéis oído hablar, que es La leyenda del ladrón. Me vuelve loco.
Oh, buenísima.
De un autor que no voy a decir quién es.
Un sevillano,
pero
creo.
Ojalá acabara por él.
Es un autor maravilloso, ¿vale?
Magnífico.
Me gusta mucho la novela histórica, me gusta mucho Valerio Máximo Manfredi, me gusta mucho Juan Gómez Jurado, sí. Me gusta Posteguillo, me gusta Bernard Cornwell, pero mi favorito de literatura, de novela histórica del mundo romano, que es lo que me quiero hablar, es Simon Scarrow.
¿Dónde?
Simon Scarrow, ¿vale? Es un autor que tiene varias colecciones de una colección sobre Wellington y Napoleón. Pero tiene otras que las quiero destacar sobre de novela histórica romana desde el siglo I después de Cristo. Es las historias de Quinto Licinio Cato y Lucio Cornelio Macro, Cato y Macro, que son dos legionarios al principio. Luego
una
ya son,
pareja sí. cómica con una rutina excelente.
Son 20 libros en español a la salida, tiene 22 novelas ya. Las aventuras de estos tipos, si te quieres sumergir de una manera absolutamente... Hacer una inmersión de verdad en el mundo romano, leer las novelas de Simon Scarrow, de Cato y Macro, son la leyenda del águila.
Tuvieron muchas peleas al principio porque no sabían si era Cato y Macro o Macro y Cato.
Pero es que al principio solo Macro era más importante que Cato.
Hombre.
Y Cato al final se le ha subido las barbas a la barba no, porque ahí no tenían barba, pero Macro, o sea, al principio Macro, que luego puso un supermercado.
¿El alto quién era?
Cato.
Marco Licinio Cato es un detective de la antigua Roma, es magnífico, buenísimo.
Quinto Licinio Cato, a lo mejor de otro.
Juan, es Frescor Express, no podemos
No te paso ni esto con Cato ni con Macro. Quinto Licinio Cato.
Yo las leí, Javi, he de decir, voy a apoyarte.
Las 20.
Las leí con 16, 17 años.
No, no creo. Son del año 2000, niño. Empezaron en el año 2000.
Pues con 22, 23.
Ah, eso sí.
Y me gustaban muchísimo.
Que están jovencitos.
Las pienso leer.
Me gustaban muchísimo.
Libro al año,
disfruté mucho.
Simon Scarrow, libro al año, ¿eh? Empezó en 2000, 2023, 22 novelas.
Nomina, Javi. Frescor Express.
Pues voy a nominar al que es mi amigo del alma.
Es una ventisca.
Mi amigo del alma, Rodrigo Cortés. Más amigo que tuyo, Juan, te jodas.
Se ha enfadado Javi y con razón.
Nunca me imaginé siendo objeto de las peleas de dos de mis mejores amigos.
Macro y Cato.
Porque mi mejor amigo es Arturo, realmente.
Como ha demostrado su respeto hacia mí durante todo este programa.
Javi, no me mires así, que sabes que lo estoy diciendo solo de puertas afuera. Vale. Pero luego te llamo al interfono, como siempre.
Vale. Lo sabemos todos.
Te pasa por casa. Baja, Javi, baja. No te preocupes que baja.
Voy a recomendar una película que seguramente habéis visto los tres y seguramente incluso os guste de forma muy, muy rápida, tal y como nos aconseja Arturo, y la palabra de Arturo en este programa es ley.
Es así.
Que es Le Trou o El Agujero, o como se conoce en España, La Evasión, una película de 1960, que en realidad no se conoce como La Evasión, se conoce como Le Trou porque todo el mundo la llama Le Trou o Le Trou en cualquier caso. Una película de Jack Becker, probablemente la mejor película de Jack Becker, el director de París Bajos Fondos, una película que hizo unos años antes de Le Trou. Sí. de la que solo os diré dos o tres cosas. Una, que es la película de una evasión, es una película carcelaria. Está basada en una historia real y, de hecho, uno de los protagonistas de aquella evasión, Jean Querodi, participa en la propia película, aunque con el nombre de personaje de Roland Darban. Y es una película hecha prácticamente entera con actores no profesionales, por lo menos con la mayoría de los actores no profesionales, y sin música, precisamente para conseguir ese naturalismo descarnado, duro, crudo, extremo. Y como ejemplo de este tono o de este acercamiento a la narración, hablaré de una escena sensacional en la que cuatro de los que se van a evadir tienen que hacer un agujero con un pico en el hormigón del suelo.
¡Me encanta!
Y en un solo plano, sin cortes, de más de 4 minutos, vemos el proceso efectivo de 0 a 100 de cómo empiezan a levantar con la punta del pico el hormigón del suelo, y cuando uno piensa, bueno, ahora harán un montaje y luego un poquito más tarde y luego veremos un poquito más tarde y luego vemos un poquito más tarde, no. Nos quedamos a asistir minuto a minuto y centímetro a centímetro y lasca de hormigón en lasca de hormigón.
¡Hostia!
Cómo efectivamente estos hombres son capaces de abrir en el suelo
esta película,
ese agujero.
Perdóname, Rodrigo, esta película le va a encantar a los jubilados. Esta película es muy... Esta película es maravillosa.
Claro, y
¿eh?
Sin embargo, es kriptonita para los de esto se podía haber contado en menos tiempo, porque claro, es, o sea, definitivamente no es lo que quería hacer este tío. ¡Buah, la película es maravillosa!
Y nomino porque no tengo más narices.
Es que no te queda otra.
Al autor más vendido
¡ole!
Del momento.
¡Ole!
Y tu peor amigo de los cuatro.
Con diferencia.
Con diferencia.
Que es... Todo vuelve. Uh-huh. Juan Gómez Jurado.
¡Vamos! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Otra vez aquí! Pero, ¡vamos!
No
novelón.
Estos,
novelón.
Estos
Juan, novelón.
Sí,
novelón.
Sí.
Juan. Juan Novelón. Novelón. Juan,
ti, sí.
Novelón.
Juan, recuerda que es Fresquito Express. Es un Filomena lo que estamos haciendo ahora.
Vale, he fracasado.
Filomeneando
no.
El programa ya.
No, he fracasado.
¿Por qué?
He fracasado porque yo pretendía recomendar a tres autores que tuvieron una E al final del apellido y una E
y no.
Te has puesto un reto muy imbécil, perdóname, Juan, pero es un reto
fuérzalo,
bastante
muy imbécil.
Fuerza la pronunciación.
Claro, fuérzalo o ponle una E
Juan
al final.
Juan Gómez Jurado,
no
por ejemplo.
Vale, pues entonces Bren,
vale.
K. Baugen.
Vale.
Bauge.
¿Ves? Asonante,
¿ves?
Muy bien.
No era tan difícil, ¿verdad?
Sería Brian E.
K. Baugane.
Baugane, vale.
Resulta que al que conocéis todos, Arturo, sé que seguro.
Yo no lo conozco, ¿eh?
Yo a tope con Brian.
Rodrigo, creo que te sonará Y, el último hombre.
Pero el último hombre será Z,
claro.
Digo yo.
Uy, qué va.
Y será el penúltimo.
Es que luego le pega una vuelta a Brian E que no vea.
Oye, ya no existe la Y, ¿no? Ya la han quitado.
La han quitado.
La quitaron.
La quitaron.
Yo sé que Brian E. K. Baugane es el autor de uno de los cómics favoritos de Arturo, que se llama Saga.
Sí, señor.
De hecho, lo trajo aún Cosas Fresquitas.
Lo traje.
Que lo traje, impidiéndome a mí traerlo a mi vez.
Traerlo bien.
Y a mí también. A mí también me lo...
Pues tú dale a Y.
Pero Brian E. K. Baugane también tiene una...
Brian K. Baugane, porque si no la gente se va a perder, sí.
Gracias. tiene una serie de cómics ya terminada.
Ah, qué bien, muy bien, muy hacendoso.
¿Ha muerto?
No, que muy,
este
muy no, que muy afortunadamente, porque la terminó muy bien. Quiero decir, no porque es afortunado que terminara.
¿Vale? Porque está bien, pues que está redondita.
Pues dilo.
Se llama Paper Girls, las repartidoras de periódicos, lo traduciríamos, da igual, porque en España lo han vendido como Paper Girls.
Aquí la han llamado Vampiresas 2020.
Es la historia de cuatro chavalas que un día se ponen a repartir periódicos y acaban viajando en el tiempo, en el espacio.
¡Madre mía!
Y en bicicleta.
¡Madre mía!
Y es
increíble.
Absolutamente.
Pero ¿cómo se pueden
brutal.
Ocurrir?
Me han quitado la idea.
¿Cómo se les pueden ocurrir estas cosas? ¿Cómo
brutal.
Se les pueden ocurrir,
o sea, es brutal.
Estas cosas?
Es una cosa que además...
Pues porque está ahí en su casa Brian K. Baugane.
Bueno, hay una serie de televisión que os recomiendo huir en dirección contraria. Sin embargo, el cómic es soberbio, magistral. Está escrito como los auténticos ángeles, causa una tristeza infinita. Ah, os prevengo.
Te ríes.
No te ríes.
No habéis traído risa hoy, nadie ha traído risa. Solo habéis traído
tú,
cosas
Javi,
más
tú, has traído gandules, has traído muy bien.
Que leí la pasada década.
Está en español, Juan.
Y si no,
está
¿os lo leéis?
Pues lo voy a comprar. Me voy a bajar ahora mismo a mi librería de cercanía.
Eso es.
Pegaría.
¿Está en español, Juan, también?
Está en español.
Pues dilo.
A la de confianza, Rodrigo, que te pueden colar
bajo
cualquier cosa.
Bajo el mismo
cosa.
Título de vale. Paper Girls.
Pero no está traducido en español, ¿verdad?
Sí, sí, está.
Pues dilo.
¿Y tú recomiendas ver el cómic este mientras que se escucha a los gandules, por ejemplo, o se escucha a Goldberg y con sus variaciones respectivas?
Claro, una mezcla de todo. O a Jacob Blum.
Ni Goldberg, ni...
Los gandules.
Ni los gandules. Vale. Ni una... Ni cosa ni otra, porque cuando uno lee un cómic lo que tiene que hacer es estar callado y mirando el cómic, no escuchando
eso
cosas
es. Y si no,
pero no está traducido en español, ¿verdad?
Está traducidísimo,
sí,
en
sí, está muy vale, traducido vale. Está muy traducido,
pues dilo.
Y es verdad que es una locura y es una delicia de cómics. Hemos terminado, ¿no?
Pues sí Arturo, sí.
¿Puedo despedir el programa?
No tengo más, no tengo más, pero no me hace falta mucho
no,
tiempo.
Yo también tengo más, no. Yo también
ahora
tengo
cuando
más.
Desfilen los créditos para arriba, nos quedamos hablando, nos quitan el sonido y la gente se imagina que seguimos compartiendo cosas.
Y recogemos los papeles y damos así como unos golpecitos en la mesa mientras...
Y bajan la luz del plató.
Eso es. Y sonreímos, como que nos hemos hecho un chiste o algo de eso. Digo que sí, estoy autorizado a terminar el programa o no.
¿Sí?
Porque tal y como ha ido el programa...
Sí, acábalo,
no,
anda.
Venga,
acábalo.
Haz algo.
¡Ah, pues nos vamos, señores! ¡Vamos! Han sido una cosa muy fresquita de la mano de Juan Gómez Jurado.
Javier Cansado.
Y a los mandos, Arturo González
mandos,
Campos.
Dice, ¡qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡No termino
el 31 cambia,
programa
cambia la hora,
canónicamente!
¡Cambia la hora el 31!
¡Sinvergüenza!
Ojalá nazca el niño Dios.